paz de Selva Verde. Tu Pro Voz de Ecología Humana. Todos los días, de lunes a viernes, en Río Negro Estéreo, de 10 a 10 y 30 AM. Y los domingos, de 1 a 2 de la tarde. ¡Sintonízalo!
Nuestros oyentes de Paz de Selva Verde, les saluda Alirio Duijasi en los controles, Hernán Franco. La paz es el camino, no la meta, y la paz interior es el camino que más debemos buscar y que más debemos andar. Esto te lo dice Paz de Selva Verde, el provost de Ecología Humana, de todos los días, de lunes a viernes y del domingo en el fin de semana. Vamos a hacer una lectura también hoy con respecto a la historia de la seda, que es muy bonita, la historia acerca de la seda. Documentos históricos chinos aseguran que en el año 2698 antes de Jesucristo, el emperador Xi Jinping fue quien primeramente observó las características de cierto gusano con dos cavidades alargadas en el dorso, las cuales contenían una sustancia líquida. Con un leve movimiento de cabeza del gusano, esa sustancia le llegaba a la boca y le fluía en forma de filamentos que, en contacto con el aire, se solidificaban en espléndidos hilillos dorados. La indagación del emperador prosiguió hasta el momento de completarse el capullo dentro del cual quedaba encerrado aquel misterioso animal. El propio Xi Jinping fue también quien primeramente desovilló hilo y tejió el capullo. Hizo luego la revelación a su corte en el mayor secreto y quedó iniciada así la industria de la seda. Los viajeros que regresaban a Europa procedentes de China llevaban magníficos vestidos de seda bordada con los cuales deslumbraban a las mujeres. Los embajadores chinos entre los presentes imperiales entregaban túnicas y medias de seda a los reyes, para quienes la fabricación de aquel tejido tan suntuoso, tan bello y tan resistente era un profundo enigma. De alguna forma la sericultura llegó a Constantinopla y dos monjes arriesgadamente en el año 552 escondieron en el hueco de sus báculos huevecillos de gusanos de seda que luego difundieron por Bizancio, Grecia, Roma y España, donde la industria, sobre todo en Andalucía, prosperó antes que en ningún otro país europeo. Pero en Europa y después en América solo llegó a aclimatarse en condiciones satisfactorias. El gusano que se alimenta de hojas de morera y que técnicamente se llama Bombyx mori, pero la industria cerícola no puede progresar con una sola cosecha de capullos al año. En cambio, en China hay muchas especies de gusanos que se alimentan con hojas de té, fágara o árbol de la pimienta, roble, ciprés, ailanto, terebinto, fresno y encina, lo cual permite a los sericultores recoger capullos hasta 7 u 8 veces al año, desde abril hasta noviembre. Además, esos gusanos producen un capullo cuya hebra no se devana, sino que se hila en rueca y da una seda muy buena y consistente. De todos ellos, el más apreciado es el Attacus cynthia, que se alimenta de hojas de ailanto. En las provincias chinas de Zhejiang y Jiangsu se producen más de 200 clases de seda, entre ellas la seda blanca más hermosa que se conoce. En Sinan, capital de la provincia de Shantung, se fabrica uno de los tejidos de seda más brillantes del mundo, obtenido gracias a los capullos de un gusano silvestre llamado Yamamai, que se nutre de hojas de roble. Con el nombre de Chinan Li, Sinan figura en los relatos de viajes de Marco Polo como una ciudad que produce mucha seda. El asesinato de dos misioneros alemanes motivó que el ejército de Alemania invadiera en 1897 la bahía de Kiaochou y la ciudad de Tsingtao. La ocupación germana, que duró hasta 1914, fue beneficiosa desde el punto de vista cultural y especialmente técnico. Los ingenieros germanos idearon y construyeron grandes hilanderías y telares con máquinas de vapor, y los químicos, basados en los estudios que había hecho Pasteur sobre las enfermedades del gusano de seda, combatieron con excelentes métodos la pebrina, la flexidez, la grasaria, la ictericia, la moscardina y otros males que diezman a los gusanos, con el consiguiente perjuicio económico. Los químicos descubrieron que en los días de tormenta el organismo de los gusanos se resiente mucho, no solo por la humedad, como se creía hasta entonces, sino por el exceso de ozono y de electricidad de que está cargado el aire durante los temporales. Para evitar esa influencia perniciosa, aconsejaron cerrar las puertas y ventanas de los obradores y mantener en ellos una temperatura media de 23 grados centígrados. A pesar de los adelantos técnicos de Cantón, por ejemplo, los más bellos tejidos de seda siguen produciéndolos hoy como hace siglos y siglos los sericultores y tejedores campesinos, aún con métodos en su mayoría rudimentarios. China fabrica la tercera parte del total mundial de tejidos de seda, que ocupan el primer lugar entre sus exportaciones. En Manchuria, el gusano del roble produce una seda silvestre de apariencia vasta, pero que absorbe los tintes y los conserva mejor que ninguna otra seda. En Sichuan y en Yunnan se teje una admirable seda amarilla que no es necesario teñir por la hermosura y el lustre de su color natural. Y lo mismo ocurre con la llamada seda cruda de las aldeas de Shaoxing, tan del gusto de ingleses, italianos y españoles, que la usan en la confección de prendas para el deporte. Japón tiene gran importancia como exportador de sedas. Su industria está concentrada en Hondo y su producción constituye la mitad del valor de la exportación total del país. Es célebre la seda japonesa por la gracia de sus bordados. Interesante este tema acerca de la seda, más cuando a veces se hacen alegorías o se cuentan historias donde se tiene como punto de referencia el gusano de seda y saber su comportamiento. Cierto, ahora hay sedas que son sintéticas, la seda fría, las sedas sintéticas producidas con elementos químicos, y estas sedas pues no son tan costosas como la seda producida por el gusano de seda a partir de el gusano de seda, pero todo lo que nos aísle de la madre naturaleza perjudica la electricidad o electricidad natural de nuestro cuerpo. Invitamos a nuestros oyentes a marcar el 562-0274, 562-0274, que es el teléfono de aquí de la emisora. También pueden llamar al 561-6409, 561-6409 o 0CIBE. Decimos CIBE en lugar de 9 porque 9 significa que no ve, y si queremos ver, ver en abundancia. Entonces 561-6400 CIBE. Nuestra página www.kelium.org, www.kelium.org, una tercera vez, www.kelium.org. Recuerden que Kelium se escribe con K. Ahí van a encontrar muchísimos archivos de audio. Y las gentes que nos están oyendo a través de la web, en cualquier lugar del mundo, saben que en esta página www.kelium.org tienen el enlace para ver varios, para sintonizar diferentes frecuencias o diferentes emisoras. Por ejemplo, para sintonizar esta emisora y este ProVoz de radio en este horario, tienen el enlace, ahí dice oír ProVoz. Cuando quieren ver televisión, tienen Tao TV por la esfera. Y también tienen el enlace con la voz del Tao. Entonces, tienen varias alternativas, además de los archivos de audio excelentes que tenemos y los archivos escritos de los diferentes temas que a sus mercedes también tanto les gustan. Tenemos recetas de cocina, tenemos tantas cosas hermosas, extraordinarias, bonitas para todos nuestros oyentes que tienen a bien contonizar, buscar este ProVoz mediante mediante el internet. Bueno, entonces, siguiendo con esto, habíamos empezado con el gusano de seda. El gusano de seda, de él o con él se hacen, hay historias y enseñanzas que tienen como centro el gusano de seda. El gusano de seda, como le pasa muchas veces a los agdivienes, esto por acción del hombre, lo que la naturaleza les ha dado, los ha dotado, y que es para su protección, se ha convertido en su desgracia porque les proporciona la muerte. El gusano de seda teje laboriosamente el capullo, el cual se convierte en su prisión y después se convierte en su muerte, en su tumba, porque para extraer la seda del gusano de seda, esos capullos los cocinan. O sea que el gusanito muere. El gusano muere. Así se ha tomado como ejemplo que muchas gentes trabajan afanosamente, presurosamente en una labor, sin darse en cuenta de que esa labor se va convirtiendo en su prisión y más adelante se va convirtiendo en su misma tumba. Así las gentes que se dedican presurosamente simplemente a acumular dinero, acumulan y acumulan dinero, y este dinero se va convirtiendo en su prisión y después se convierte en su misma tumba. Gentes que afanosamente buscan formar un capital y después se vuelven esclavos de ese capital que forjaron, y como ya no sacan ni descanso, ni tienen tiempo para sí mismos, mucho menos van a tener tiempo para tratar de comunicarse con el Supremo Hacedor. Esto se va convirtiendo en su tumba. Así, el gusano de seda afanosamente elabora su capullo sin darse cuenta de que ese capullo será su prisión y aún será su tumba. Una enseñanza que nos viene de el gusano de seda, y así de los agdivienes tantas enseñanzas, como por ejemplo el elefante, que el elefante la naturaleza le ha dotado con unos largos y fuertes colmillos, son de marfil, y que se ha convertido este marfil y estos colmillos con los que la naturaleza, Dios le ha dotado, en su peor desgracia, porque es el motivo por el cual los mercaderes de marfil matan a los elefantes. Dejar pudriéndose en la pradera una tonelada o quizás más de carne que es el elefante, por llevarse el peso que constituyen los colmillos del elefante. Eso es triste. Aprovechar el marfil después de que el elefante ha muerto y en forma natural, eso no es ningún delito. Pero matar a un agdivien para sacarle los colmillos es una barbaridad. Así como se ve que los animales o agdivienes que Dios les ha dotado con unas pieles exóticas hermosísimas, los cazan para arrancarles la piel y con ella fabricar abrigos, aprovechar esa piel cuando el animal ha muerto, no es ningún delito, pero asesinarlo, y más en la forma cruel como se hace hoy en día, que en las factorías se ve como a los animalitos vivos, estando vivos, les arrancan la piel, les dejan totalmente desnudos. Eso es demasiado cruel. Por eso dicen aquellos que investigan acerca del comportamiento de los animales o agdivienes, que el león es muy misericordioso cuando asesina, cuando mata. Él mata para comer, porque él no hace sufrir a su víctima. Primero los ahoga, o sea, ataca al cuello para matarlos y después los devora. Diferentes son las hienas. Las hienas se van comiendo el agdivien, se lo van comiendo vivo, se lo comen a pedazos. El agdivien todavía vivo, desangrándose, porque lo atacan en las patas, lo atacan en el anca, lo atacan a la altura del sexo, y lo van desangrando, se lo van comiendo a pedazos, se lo van comiendo vivo. Bueno, antes de que nos llegue el final, vamos a oír una bonita canción, un bonito tema musical para esta managda.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. Si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tan. Al principal, de qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo.
El hombre es el cuidador natural de la naturaleza. Debemos cuidar todo aquello que garantice nuestra existencia. Matar a nuestras polinizadoras reduce otro el desierto más en nuestro sistema ecológico. Paz de Selva Verde te invita a respetar y cuidar los agribienes, en especial a las aves de Ja, cuales son las abejas.
www.helium.org. ¡Visítanos!
Bueno, vamos a hablarles de la mora un poquito más en el tiempo que nos queda, que la vez pasada nos quedamos cortos. Vamos a redecir la mora Rubus bogotensis, composición química de la mora, promedio de miligramos en cada 100 gramos, hierro 1, potasio 160 y sibe, calcio 17, fósforo 34, sodio 1, calorías 61. La mora tiene la vitamina C, se usa para comer en estado natural y para preparar dulces, mermeladas, etcétera. Fortifican la sangre y el organismo en general, comiéndolas maduras y en abundancia, haciendo dieta con ellas, curan toda clase de manifestaciones artríticas, son altamente refrescantes e indicadas para combatir la diarrea. El jugo de las moras exprimidas y endulzadas con melado, o sea, miel de caña o con miel de abeja y agua tibia, es excelente remedio contra las enfermedades de la garganta, sobre todo en la ronquera e inflamaciones de las encías y lengua. Se tiene un tiempo largo sobre las partes enfermas. Con las hojas de esta planta aplicadas calientes sobre la frente, calman las jaquecas, con los cogollos se hacen gargarismos desirritantes, curan las anginas. Las hojas o guías delgadas en cocimiento se beben a pasto para purificar y tonificar la sangre. Es astringente y se usa contra la diarrea crónica, disentería, anginas, inflamaciones, etcétera. El jarabe de mora se exprimen y se filtran, el jugo se pone al fuego suave y se conservará en botellas tapadas herméticamente. Este jarabe es pectoral y astringente. Se emplea contra romadizo, diarrea, mata lombrices intestinales y mezclado con agua de cebada es buen gargarismo en las ulceraciones de la garganta. Así vemos pues que la mora es un alicierto y a la vez una excelente medicina. Redigo, ojalá tener un morito en su casa, en su huerta casera, porque las moras que ya se producen a un nivel industrial para comercializar, para vender, para producir en grande, hay que fumigarlas y esos fungicidas son muy dañinos para el organismo. Desgraciadamente, lo medicinal, lo buena que es la fresa también, y son muy fumigadas, la mora y la fresa, muy, muy fumigadas, pero son deliciosas. Ojalá uno tener una producción limpia de estos frutos de la naturaleza que Dios nos ofrenda. Los invitamos nuevamente para que visiten nuestra página www.kelium.org, www.kelium.org. Recuerden que Kelium se escribe con K. Nos pueden llamar al 561-6409, 561-6409. También nos pueden dejar sus comentarios a través de la página web. Allí tenemos los correos electrónicos donde nos pueden seguir escribiendo. Recuerden también nuestra campaña El Mundo No Se Va a Acabar, y con la ayuda de todos sus mercedes, de todos los que practican y practicamos la ecología humana, en especial aprovechando la sacra energía de la vida, no derramando más el semen ni el vitriolus, diciéndole a la humanidad, a los masturbadores, no se masturben más, a las lesbianas, a los que cometen delitos contra natura, que no más. Vamos a continuar con la vida sobre esta esfera. Hasta aquí nos llegó el tiempo en el día de hoy. Que Dios les bendiga y nos estaremos oyendo. Ya será el domingo de 1 a 2 de la tarde. Que Dios les bendiga.
Paz de Selva Verde, tu voz de ecología humana. Todos los días, de lunes a viernes, en Río Negro Estéreo, de 10 a 10 y 30 AM. Y los domingos, de 1 a 2 de la tarde. ¡Sintonízalo!